This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta... Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy viernes, 24 de octubre. Para quienes lo tenían en un altar, el Fonden fue un mecanismo ineficiente, costoso, opaco, burocrático, no garantizaba el apoyo a la población ante desastres naturales. Así lo expuso la secretaria anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
El Fonden es ineficaz, ineficiente, tiene altos costos, es más reactivo que preventivo, tiene un exceso de burocracia y una falta de coordinación, es opaco y tiene múltiples actos de corrupción y no se garantiza una atención al ciudadano.
En tiempos electorales del 2018 fue cuando el Fonden ejerció mayores recursos a través de emergencias extraordinarias.
Y luego vemos aquí como atípico que en el año electoral de 2018, en la época de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, hay un exceso que está muy fuera de todo el rango, de todo el histórico.
Más adelante conversaré con Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. La ayuda real a las familias damnificadas avanza. Las labores de limpieza están en proceso. Se han entregado 36.358 apoyos a población afectada por las lluvias en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro, en San Luis Potosí y en Veracruz. Así lo informó la presidenta Sheinbaum.
Y donde más falta es en Hidalgo. Todavía falta una parte de Veracruz y una parte de Hidalgo. Puebla, no sé si ya terminaron, Mariana. Puebla ya terminaron. Entonces falta una parte de Veracruz y una parte de Hidalgo.
Además, como parte de las acciones de ayuda, se han aplicado más de 330.000 vacunas entre familias afectadas. Jesús Antonio Esteva, secretario de Comunicaciones y Transportes, así lo informa.
Vacunas, traemos 333.811 aplicadas. El día de ayer se aplicaron 81.700 vacunas.
Hoy la presidenta Sheinbaum regresó a Hidalgo para supervisar de manera personal las labores de ayuda a la población damnificada. Y antes de llegar a Hidalgo, la presidenta supervisó los avances de los trabajos en la construcción del Tren Ciudad de México a IFA. Concluirán este año, mientras que el tren de pasajeros México-Pachuca tiene un avance de ¿cuánto? 9.3%.
El de Ciudad de México al Aeropuerto Internacional termina este año con su etapa de pruebas. Y esta parte, donde están estas columnas, va a permitir que quienes van directo a Pachuca se suban a un puente con el tren y no tengan que entrar directo al Aeropuerto Internacional.
Trump se quita el sombrero de América, anunció que pondrá fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá debido a la transmisión de un anuncio de televisión en la provincia de Ontario en voz de Ronald Reagan contra los aranceles. Tras estas declaraciones, Mark Carney, primer ministro canadiense, declaró que su país retomará las conversaciones cuando los estadounidenses estén listos. En cambio, y en contraste, la presidenta Sheinbaum señaló que México avanza en la revisión del TEMEC con Estados Unidos. Van muy bien las negociaciones.
Vamos a esperar. Ayer hizo esta, creo que fueron tres publicaciones que hizo en su red social. Y bueno, vamos a esperar a cómo avanza la relación con Canadá. En el caso de México, vamos muy adelantados.
Recién salido del horno, esta mañana la presidenta Sheinbaum presentó su libro Diario de una Transición Histórica, que a partir de este fin de semana se encuentra en librerías.
Ya salió este fin de semana, ya está, ya lo van a poder encontrar. Diario de una...
Le llueve a los hijos del Chapo, capturados 18 integrantes de los Chapitos en distintos operativos realizados en Culiacán y Navolato, a quienes les aseguraron armas de fuego, sustancias químicas y vehículos. Jair Francisco Patrón Tobías, el H4, integrante de los Beltrán Leiva, fue detenido esta tarde en el Estado de México. Vinculado a proceso por el delito de homicidio, Donovan Calderón, uno de los detenidos por el caso del abogado David Cohen. Porque es viernes y los magistrados lo saben, se confundieron y no pusieron el himno nacional, pusieron una canción de Marc Anthony.
Estoy ya mal. Salió.
Estoy mal, regresando de una pausa.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy inicia el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Durará todo el fin de semana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país implementa un operativo de vialidad. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo ya en la zona de pits, me parece.
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Pues efectivamente, mira, para este momento ya concluyeron las actividades del primer día del Gran Premio de la Ciudad de México. Sin embargo, pues hay que recordar que mañana comienzan alrededor de las 9:30, desde muy temprano. Hoy comenzó este primer día el dispositivo tanto de vialidad como de seguridad desde las 6:00 a.m. Y lo mismo continuará pues durante esta tarde, el día de mañana y el domingo, que concluye este evento. Este pues dispositivo de vialidad y de seguridad incluye elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Tránsito, de la Policía Bancaria Industrial, del equipo metropolitano, binomios caninos, 2 helicópteros Cóndor que van a sobrevolar la zona y pues todo esto para garantizar la seguridad de los peatones, de los automovilistas, agilizar el tránsito. El tema de la movilidad, por supuesto, es muy importante en un evento de esta magnitud. Y pues hasta el momento, este primer día se desarrolló con saldo blanco y la participación de los binomios caninos, pues también muy importante justamente para la detección de cualquier pues artefacto explosivo, cualquier sustancia que esté prohibida. Y hay que tomar en cuenta, como te comentaba, también el tema de la movilidad. Es todo un tema, el tráfico, por supuesto, muy pesado desde muy temprano. Si usted va a asistir el día de mañana, el domingo, pues tome en cuenta que hay que irse con tiempo. Si va en automóvil, irse con mucho tiempo de anticipación. Si usted no tiene estacionamiento dentro del recinto, en las calles aledañas el costo oscila entre los 400 pesos, pero repito, hay que irse con tiempo porque pues la aglomeración es bastante. Las mejores opciones son trasladarse en transporte público. Puede pagar con su tarjeta de movilidad. La línea 9, la línea Café, es la más cercana. Las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla es la que le van a quedar a unos pasos del Autódromo Hermanos Rodríguez. También puede llegar por trolebús, por metrobús y mediante taxi de aplicación, pero únicamente pueden descender y ascender a este tipo de transporte en la puerta 6 del Palacio de los Deportes, para que lo tomen en cuenta. Si ustedes van a asistir, pues ahí las recomendaciones principales para que se les facilite lo más posible, aunque siempre las recomendaciones vayan de con tiempo, paciencia, zapatos cómodos, van a caminar mucho, y bueno, pues ahí para que disfruten pues este evento.
A quienes les gusta, por supuesto, Lisbeth Hernández, y la recomendación principal que yo hago, no sé si estés de acuerdo conmigo, es llegar en metro, son las estaciones Velódromo o Puebla. La Puebla esté ahí enfrente, ¿para qué complicarse con el tráfico y con el estacionamiento y todo lo que esto implica? Porque además, pues vecinos de la zona ya se han apropiado del espacio público y tienen apartadas banquetas varios kilómetros a la redonda. Lisbeth, gracias por el reporte, no me despido, pero sí en metro, ¿no?
Sí, en metro sí. Definitivamente es la opción más rápida, más cómoda. Efectivamente no te complicas para buscar estacionamiento del carro, no pagas costos excesivos y tampoco efectivamente te arriesgas a que le hagan algo a tu carro, porque en efecto todos los vecinos de la zona tienen apartados los lugares.
Así es, Lisbeth, no me despido, me enlazo contigo más adelante, pendientes.
Claro que sí, pendientes, Juan, aquí andamos.
Gracias, y ya lo adelanta mi compañera Lisbeth Hernández, vaya tráfico en la Ciudad de México, y no solo en la zona del autódromo, el tráfico se ha extendido a buena parte de la capital. Llegue a tiempo a su destino. Oficial José Luis Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Bueno, pues vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos con este mismo tema, ya que por instrucciones de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, con la finalidad de garantizar la seguridad, integridad física y patrimonial de los aficionados asistentes al evento denominado Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México 2025. Por supuesto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementará un operativo en las inmediaciones y al interior del Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP Seguros, ubicados en la avenida Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Granjas de México, inmediaciones de la Alcaldía Iztacalco. El dispositivo iniciará a partir de las 6 horas del viernes 24 y concluirá el domingo 26 de octubre, y hasta el término de las actividades de cada día se implementarán dispositivos de seguridad, vialidad, vigilancia y prevención. Por supuesto, las alternativas: utilizar las opciones que brinda el Eje 3 Oriente en el tramo de la avenida Francisco del Paso y Troncoso, las inmediaciones de la calzada General Ignacio Zaragoza, el perímetro del Eje 4 Oriente en el tramo de la avenida Canal de Río Churubusco, y por supuesto la avenida T y también la avenida Presidente Plutarco Elías Calles. Todo esto a fin de evitar cualquier tipo de contratiempo. Y bueno, pues en la avenida de esta tarde, como tú bien lo mencionas, incrementa rápidamente el aforo vehicular sobre la avenida de los Insurgentes, y esto genera circulación complicada a partir de dejar atrás la zona del circuito interior hacia la zona de Indios Verdes o incluso para continuar hacia la autopista México-Pachuca. Si lo prefiere, puede anticipar el paso y utilizar mejores alternativas como las que brinda la zona de Molina o incluso la avenida Congreso de la Unión para continuar hacia la zona norte de la capital. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Buenas tardes, regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital. Y vamos con la actualización diaria de acciones y apoyos a la población damnificada en 5 estados de la República por las fuertes lluvias de hace 2 semanas. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que se ha logrado abrir paso en 202 localidades de 288. Además, informó que la Secretaría de Bienestar ha entregado 36,358 apoyos de 20,000 pesos, también 2 vales de despensa y 1 más de enseres.
Se encuentran ya comunicadas 202 comunidades de 288 que tenemos de inicio. 124 en Hidalgo, 29 en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya están, como informamos hace unos días, totalmente comunicadas, y Veracruz solamente traemos 28 de 51. Ayer se conectaron 4 en Hidalgo y 1 en Veracruz. En cuanto a viviendas censadas, se llevan 92,024 y el total de apoyos entregados son 36,358. Con esto equivale al 40% de los apoyos.
Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que el censo de viviendas en los 5 estados ya se concluyó en Querétaro, en San Luis Potosí y también en Puebla. En algunas zonas de Hidalgo y de Veracruz van llegando a pie, incluso para tranquilizar a la población, pero sobre todo para apoyarlos.
Hemos ya intervenido en 119 municipios. Vamos avanzando porque se van abriendo las vías de comunicación, aunque en varios municipios nosotros entramos caminando para que la gente supiera que se le iba a apoyar y estuviera un poco más tranquila. Al día de hoy llevamos 92,024 viviendas censadas. Ya tenemos concluido el censo en Querétaro, en San Luis Potosí y en Puebla.
Los apoyos están llegando, aseguró la presidenta Sheinbaum.
Y donde más falta es en Hidalgo. Todavía falta una parte de Veracruz, y una parte de Hidalgo. Puebla, no sé si ya terminaron, Mariana. Puebla ya terminaron. Entonces falta una parte de Veracruz y una parte de Hidalgo.
La presidenta Sheinbaum regresó al estado de Hidalgo para supervisar de manera personal el territorio, las labores de ayuda a la población damnificada. Israel Aldave, tú ahí estuviste, me enlazo contigo y tu reporte.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Al cumplirse justamente este viernes 15 días de estas fuertes lluvias e inundaciones que ya nos señalabas, Juan, afectaron pues fuertemente a 5 estados en la región de la Huasteca de nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum regresó hoy justamente al estado de Hidalgo, una de las entidades más afectadas por estas torrenciales lluvias de hace 2 semanas. Estuvo en la capital, en Pachuca, supervisando de manera personal con el gobernador de la entidad, de Julio Menchaca, todas las labores de apoyo a la población damnificada y sobre todo, Juan, de la reconstrucción. Y vaya reconstrucción que se necesita justamente, Juan, en este punto del territorio nacional. Estuvimos acompañados de nuestro compañero Miguel Ángel Brígido, pues observando la devastación que se provocó en esta región de la Huasteca, en varios municipios, entre ellos Chapula, Tlacolula y El Hormiguero. Chapula, hay que recordarlo, Juan, ya se declaró que es inhabitable. Las 140 personas que vivían justamente ahí, en este margen del río, en la región de la Huasteca, van a tener que ser reubicadas con apoyo, por supuesto, del gobierno del estado, pero también el de la federación. También, por supuesto, se están llevando a cabo los trabajos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, y vaya trabajo destacable que llevan a cabo, por supuesto, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y también por supuesto los de la Secretaría del Bienestar. La presidenta Sheinbaum Pardo, como te lo comentaba, estuvo supervisando estas labores de apoyo a la población damnificada y lo que tiene que ver con la reconstrucción. Y antes también aquí en el estado de Hidalgo supervisó la construcción del tren en Buenavista de la Ciudad de México al Alfa y que va a concluirse próximamente en el Pachuca, allí en el estado de Hidalgo. La presidenta Sheinbaum Pardo.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Para conocer que a finales de este año estará listo ya el tramo de la Ciudad de México al Alfa y el próximo el de Pachuca. Esto fue lo que dijo por la mañana.
El de Ciudad de México al Aeropuerto Internacional termina este año con su etapa de pruebas. Y esta parte donde están estas columnas va a permitir que quienes van directo a Pachuca se suban a un puente con el tren y no tengan que entrar directo al aeropuerto internacional.
Lo que dice hoy la presidenta Sheinbaum Pardo, Juan, en la supervisión de esta obra, por supuesto, representativa de su administración. Reporte que te tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Pendientes, muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Agradecieron los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta, y de Hidalgo, Julio Menchaca, las supervisiones en territorio que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum. Informó el gobernador de Hidalgo que pues ya 160.602 estudiantes de nivel básico están en las escuelas. Por cierto, en la mañanera la presidenta presentó su libro, un libro que estará en librerías a partir del día de mañana disponible. Esto dijo.
Ya salió este fin de semana, ya está, ya lo van a poder encontrar. Diario de una transición histórica. En la librería ya lo pueden encontrar. Pues todo desde, fue bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición y después lo entregamos ya finalmente todo corregido a la editorial hace como 1.5 meses, 2 meses.
Diario de una transición histórica, así se llama el libro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se destapa la cloaca de corrupción en el Fonden. Escuche usted, registró excedentes de más de 500 millones de pesos durante los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Se utilizaron recursos de manera opaca. Gobiernos estatales, ¿sabe usted qué? Tenían que cubrir el 50%. En 2005, la Auditoría Superior de la Federación presentó observaciones por cerca de 182 millones de pesos. En 2011, Andrés Granier, gobernador de Tabasco, utilizó 215.5 millones de pesos del Fonden para cubrir ¿qué? El déficit financiero del Estado. Así como lo escucha, en 2013, la Auditoría Superior de la Federación detectó retrasos de hasta 119 días en el inicio de obras y sobre ejercicios de recursos. La SEDATU contrató 445.4 millones de pesos, a que solo se autorizaron ¿cuántos? 120.6. Estuvo la secretaria anticorrupción de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, en la conferencia mañanera, y esto es parte de lo que dijo.
El Fonden es ineficaz, ineficiente, tiene altos costos, es más reactivo que preventivo, tiene un exceso de burocracia y una falta de coordinación. Es opaco y se tiene múltiples actos de corrupción y no se garantiza una atención al ciudadano. Y luego vemos aquí como atípico que en el año electoral de 2018, en la época de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, hay un exceso que está muy fuera de todo el rango de todo el histórico.
Más adelante converso con la secretaria Raquel Buenrostro. Antes, Maru Rojas, voy contigo porque Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, compareció ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Nos tienes el reporte, voy contigo.
Es todavía por la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El titular de la paraestatal dijo que algo que es muy importante y había sido descuidado en otros gobiernos es la confiabilidad. Hoy, con mejores operativos de inversión, se han reducido en un 31% las inversiones privadas, con un ahorro real en el último año de 21 mil millones de pesos. Dejó esto ante diputados solo de esta Comisión de Energía en el Salón Legisladores, Palacio Legislativo de San Lázaro. Y ahí dijo también que México, simple y sencillamente, está haciendo un barril de gasolina y turbocina mucho más ligero gracias a la puesta en marcha, ahora sí, de la refinería de Dos Bocas en Tabasco y de la de Deep Park en Texas. Por más de 88 millones de barriles que se han ingresado, han salido 38 millones de barriles hasta hoy de producto ya terminado, sobre todo en Deep Park. Con lo que se han reducido las importaciones, la meta es volver a garantizar un suministro nacional de autosuficiencia, impulsando la renovación de las plantas de Cosoleacaque, Morelos, La Cangrejera e Independencia, para aumentar la producción de fertilizantes como la urea, el metano, con varios miles de millones de inversión. Incluso reconoció del sector privado va a seguir invirtiendo, aspecto que criticó severamente de los gobiernos del pasado que encaminaban a Pemex a una privatización total. Pero ¿hacia dónde va el futuro de la paraestatal? Concluyó en su primer mensaje que para sacar adelante a la petrolera nacional no se puede bajar la guardia en el combate del robo de combustible. Fue la pregunta constante que se le hizo. Al día de hoy se han inhabilitado más de 2,000 tomas clandestinas y recuperado de ellas 98 millones de litros de huachicol. Así lo dijo.
Siempre hemos defendido la seguridad energética, que es fundamental para que este país se desarrolle. La empresa fue sometida a una política de desinversión, carga fiscal desmesurada y endeudamiento excesivo. Pemex, otrora orgullo nacional y pilar del desarrollo, se convirtió, debido a esas políticas neoliberales, en la petrolera más endeudada del mundo. Como resultado, la soberanía energética quedó subordinada a los vaivenes del mercado y a una creciente y riesgosa dependencia del exterior, que en el caso del gas natural ha llegado a rebasar hasta 90%.
Ahora vamos a escuchar cómo fueron los cuestionamientos de las diputadas, como la diputada Genoveva Huerta Villegas del Partido Acción Nacional, que como ella, varias campechanas preocupadas por los adeudos que se tienen precisamente a las personas que dan los insumos para la petrolera.
El objetivo de fortalecer a Pemex como eje de la soberanía nacional choca frontalmente con su precaria situación financiera. La deuda crónica con proveedores que llega a paralizar la producción y la severa merma de ingresos atribuida a la corrupción ponen en riesgo la capacidad operativa de la empresa que se pretende soberana. Sin
El director de Pemex dijo que se le están pagando a los productores grandes y que ya ellos tendrán que pagar a sus pequeños productores. El lunes comparece Omar García Harfuch solo en privado ante la Jucopo. Vamos a estar pendientes, Juan.
Estamos pendientes, Maru Rojas. Muchísimas gracias por tu reporte. Y bueno, le adelantaba esta cloaca de opacidad, incluso hasta de corrupción alrededor del Fonden. Agradezco mucho a la secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, que nos acompaña aquí esta tarde. Secretaria, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juan. Un placer estar contigo y con tu auditorio.
Oye, vaya lo que dieron a conocer el día de hoy con respecto al Fonden, este fondo por el cual tanto han estado llorando, y opacidad, mal uso del mismo. Secretaria, esto... Cada que se hizo uso del Fonden había faltantes de aproximadamente 500 millones de pesos derivado de acciones irregulares en distintos sexenios neoliberales. ¿Cómo funcionaba el Fonden, o cómo más bien no funcionaba? ¿Qué es lo que sucedió con este fondo?
Visualizan la creación de un Fonden en 1996, pero era con presupuesto. Y el presupuesto siempre ha estado más auditable, es más transparente, digamos, en la ejecución. Pero después crean un fideicomiso. Uh-huh. Y el fideicomiso se crea en 1999. Antes del 2000, los fideicomisos públicos estaban muy sueltos, no se reportaban. Si ustedes revisan una cuenta pública de antes del 2000, no hay fideicomisos públicos reportados. No se tenía ni siquiera el registro de los fideicomisos públicos. Y después se empezaron a meter controles con el cambio, ahora sí con el cambio de color, porque se detectó que había un sinnúmero de recursos que nadie sabía ni dónde estaban ni para qué servían. Así empezó el Fonden en ese tipo de fideicomiso. Y siguió así hasta que desapareció.
Hasta que desapareció. ¿Qué sucedía, secretaria, con la atención a personas damnificadas por desastres causados por fenómenos naturales? ¿Qué pasaba con la ayuda, con los apoyos? ¿Qué pasaba con la función del Fonden?
Pues mire, en el Fonden los recursos sí tardaban mucho en entrar. Porque hubo muchas reglas que le pusieron a los fideicomisos. Y también le pusieron muchas reglas al Fonden. Entonces esas reglas eran muy burocráticas y se volvió muy ineficiente. Entonces cuando ocurría un desastre, pues lo primero que actuaba era Sedena, Marina, con el plan DN3, con el plan Marina, que siempre han actuado muy rápido, con presupuestos propios, y empezaban a atender directamente a la población. Pero el dinero y el recurso adicional se tardaba hasta 120 días en salir.
No, pues 120 días es una eternidad, sobre todo para personas que necesitan apoyo urgente ante afectaciones por desastres naturales. Es cierto que los estados tenían que poner además una parte, el 50% incluso estaríamos hablando, secretaria.
Sí, como empezó el Fonden, los primeros años desde el 2000 básicamente hasta el 2010, los primeros 10 años... solo derogaba la federación un peso si el estado o el municipio también erogaba el mismo peso.
No, pues es parecido a lo de las tandas, ¿no? Parecido a lo de las tandas que propuso en Villaflores Peña Nieto después de los sismos. A ver, en periodos electorales, secretaria, ¿se utilizaba el Fonden para fines ajenos a su función?
Bueno, aquí la única gráfica que se ve muy sospechosa de todas es la de 2018, ¿no? 2018 es cuando más recursos del Fonden se han erogado en toda la historia del Fonden. Muchos recursos, En ese momento se hicieron, es el que tiene mayor número, que le llaman declaratorias extraordinarias, porque había dos tipos de declaraciones. Como al principio, pues le dejaban que el mismo municipio reportara el desastre natural, pero pues el municipio, ¿cómo va a reportar el desastre si no tiene ni oficina porque ya desapareció, ¿no? Entonces inventaron algo que se llaman declaraciones extraordinarias, que las podía hacer el gobierno federal, y en 2018 fue cuando más declaraciones extraordinarias hubo, que fueron 57, y de esas 57, 46 eran para atender ondas de calor.
Secretaria, entonces, ¿podría ser el sexenio del expresidente Peña Nieto el sexenio en el que los recursos y operación del Fonden fueron peor utilizados?
De acuerdo con las gráficas, por lo menos fue el sexenio donde más recursos se erogaron del Fonden y también más observaciones se tienen de la Auditoría Superior de la Federación en términos de cantidades.
Pues es de llamar la atención. Ahora, a diferencia de lo que sucedía con el Fonden, porque podemos hablar de los sexenios de Calderón, de Vicente Fox, por supuesto, de Peña Nieto, ¿cómo funciona ahora la atención y cómo a través de la secretaría que encabezas, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, pues se verifica que los recursos y la partida destinada a apoyar a damnificados por causas naturales llegue a tiempo, en forma, con transparencia, sin ningún tipo de obstáculo a quien lo necesita?
Bueno, lo primero es que se eliminó toda la burocracia, ¿no? Ya no necesitas una declaratoria de desastre natural. Pues si ya estás viendo que el pueblo está inundado o la comunidad está inundada, pues es obvio que hay un desastre natural y hay que atenderlo, ¿no? Entonces toda esa burocracia de comités, declaratorias, comités de evaluación, ver si le daban la calificación de desastre o no, pues eso ya desapareció. Ya es todo mucho más ágil. Segundo, todos los recursos que se gastan en el Fonden son recursos presupuestales. ¿Eso qué significa? Pues que como lo regula la ley de presupuesto, la ley de adquisiciones y demás, pues son más transparentes y más auditables. Entonces también el ejercicio es más transparente, menos opaco. Y el otro dato que es muy interesante es que como ocurre la emergencia, actúa de manera inmediata, se desplazan las secretarías que correspondan atender el tema, y antes eran comités de evaluación ahí de, no sé, sin menospreciar, de tercer, cuarto nivel, pero muy acotados a un área de gobernación, y ahora pues las evaluaciones se hacen diarias, sí, coordinando la presidenta.
Nos cae la pausa, secretaria. ¿Podemos regresar de ella con usted?
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a la secretaria Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno. Le robo dos minutitos más, secretaria, para dejar algo muy claro del chat de mis tías y de mis tíos. Ya quedó establecido pues varios mecanismos a través de los cuales en sexenios del PRI y del PAN el Fonden no fue utilizado, dónde y cómo tenía que ser utilizado. Ahora, mis tías del chat están muy preocupadas porque dicen que con la extinción del Fonden no hay apoyo para personas que son damnificadas o que se vieron dañadas a causa de un desastre provocado por causas naturales. ¿Cómo las podemos tranquilizar, secretaria?
No, yo les diría que incluso que ahora se dan más apoyos directos a la comunidad que antes. Antes, si ustedes revisan a qué se destinaba el gasto de recursos del Fonden, iba mucho a reparar lo que son bienes y servicios públicos, las redes eléctricas, las carreteras, los caminos, las escuelas, los hospitales, pero poco apoyo se le daba a las personas. El presidente empezó con este proceso de no darles primero apoyo económico, las despensas, pero aparte también los enseres, porque pues, la gente pierde sus casas, entonces también los enseres para que puedan tener lo básico, refrigerador, estufa, batería, colchones, y en el caso también de reconstrucción también se ha ayudado en la reconstrucción. Eso no se hacía antes. Antes no había apoyos directos a la población. Hay un caso relativamente reciente que fue el sismo de 2017, que pues como fue un sismo, pues se cayó la construcción, y entonces ahí estaba muy justificado, por ejemplo, que se hicieran construcciones, ¿no? Desafortunadamente era tan complejo y burocrático todo el proceso del Fonden que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nunca obtuvo los recursos para de presupuesto de infraestructura del Fonden. O sea, curiosamente, de los eventos donde más se necesita infraestructura y construir vivienda porque fue un sismo, y más presupuesto necesita la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, ese año no obtuvo Comunicaciones y Transportes dinero para las casas. Si no sé si recordarán que hubo incluso hasta un esfuerzo de privados que armaron fideicomisos y que nunca se hizo la obra, y que todavía en 2018-2019 seguía sin atenderse la obra. En cambio ahora, si ustedes ven los eventos recientes, tanto del presidente López Obrador como lo que está pasando ahorita con la presidenta Claudia Sheinbaum, las casas son remodeladas prácticamente de manera inmediata, ¿no? O sea, una vez que sucede el desastre, no se va el gobierno federal hasta que termina todo el apoyo.
Secretaria, pues muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación. Raquel Buenrostro, secretaria anticorrupción y buen gobierno de nuestro país, y por la información muy importante que se da con respecto a lo que fue, a lo que no fue el Fonden, y la atención a personas que se ven damnificadas a causa de un desastre provocado por causas naturales. Muchas gracias, secretaria.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto, secretaria. Y con esto voy contigo, Juan Antonio Jiménez, voy con tu reporte, porque vaya, una vez más con la música, ¿qué pasó en el Tribunal Electoral? Que iban a poner el himno nacional, pero no sé, prefirieron poner música de Marc Anthony.
Así es, gracias Juan. Al rendir ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su segundo informe de labores, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, acusó que para llevar al fracaso o inviabilidad la elección del Poder Judicial, los magistrados de la Sala Superior recibieron presiones para interpretar en otro sentido a la Constitución, y entre estos actores, afirmó, estaban los ministros de la anterior Suprema Corte de Justicia. Una vez de que concluyó el evento el día de hoy, bueno, pues al final, y pidieron a los asistentes que se pusieran de pie para poder entonar el himno nacional, pero, oh sorpresa, se escuchó ¿Qué precio tiene el cielo?, una canción de Marc Anthony. Vamos a escuchar ese momento.
Es a ponerse de pie para interpretar el himno nacional.
No, bueno.
No cabe duda de que
cambien de
es
DJ.
Es viernes y la Suprema Corte lo sabe.
Es viernes y la Suprema el tribunal.
No, pero es que hoy fue la sede, fue la Suprema Corte de Justicia.
Ya sé, no, Juan Antonio. ¿Qué te digo?
¿Qué podemos hacer con esto?
Viernes de heladas y de Marc Anthony. En fin, Juan Antonio, muchísimas gracias por tu reporte.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y con esto, como cada 15 días, saludo y me da mucho gusto a Max Cortázar, el secretario de Comunicación del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Max? Bañadito.
Bañadito, bautizado.
Bañadito. Oye, te caíste en la pileta del Frontón México, donde se presenta una obra de teatro de Nacho Cano.
Es correcto.
Sí, y había una pileta. Sí, sí te caíste o te bautizaron, porque como llevaron a cabo el relanzamiento del PAN, pues yo dije, pues igual es el bautizo, ¿no?
No, sí, la verdad es que sí, no se alcanza. Fíjate que lo peor es que yo estuve en el ensayo general, dirigí el ensayo general de todo el viernes y el mismo sábado, muy temprano, a las 6 de la mañana. Y hay un momento donde salen muchos chavos corriendo, cuando los chavos hace su discurso, cuando Daniela, la presidenta del juvenil.
Sí.
Hasta les dije yo a ellos, mucho cuidado, porque están las piletas, porque no podían taparlas. Y a la hora de la foto final, pues yo me doy la vuelta, vamos caminando, se ensancha la comitiva que estaba ahí. Yo no veo el escalón y vámonos para el agua. Entonces, entre caída y bautizo, de buena suerte del relanzamiento.
Mira ahí, ¿no?, para quienes nos acompañan a través de las redes sociales, de la página de YouTube de Grupo Fórmula, de nuestra aplicación. Ahí está. No te veo molesto, contento. Parece que estaba música de Marc Anthony de fondo, o de la Sonora Santanera.
Sí, ¿no? Me hace favor Curi, el exgobernador Rosa Saiz Puro y Roberto Gil ahí de la pileta.
Oye, bueno, esto yo prácticamente pues no lo consigné hasta que tú vinieras. El domingo hay un comentario, porque no es nota. La nota es el relanzamiento del PAN. Y te pregunto, con el relanzamiento del PAN, pues muchas personas de distintos grupos políticos y hasta quienes no son simpatizantes de ningún partido, pues esperábamos que dieran a conocer un proyecto de nación, porque se requiere un proyecto de nación por parte de cualquier partido político, sobre todo pues, de oposición, para que sea una posición robusta, una posición fuerte, un contrapeso, para que haya equilibrios democráticos, porque si no hay equilibrios democráticos, a nadie, Max, le conviene, incluyendo a los integrantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación. No escuché el proyecto, Max.
Vamos ahí. Primero saludo a todo el auditorio, ya nos saludé por estar metido en lo del clavado ahí en la alberca de la Malinche. Saludos a todos, paciencia, hay tráfico, sobre todo en esta zona por el tema del Gran Premio, que si Polanco, gracias a Dios, se llena, mucho así turismo, es. Mucha derrama económica, qué gusto eso, nos da mucho gusto. Mira, lo que pasa es que es todo un proceso, uh-huh. No un proceso evidentemente de autoanálisis que se hace de los errores que más allá de hace un año y medio, uh-huh. Pues se vienen arrastrando de muchos años atrás. No, y había que encontrar las fórmulas y la forma de darle un poco la vuelta a eso, porque no es sencillo cuando algo se te enquista, ¿no? Uh-huh. Empezarlo a remover. Eso no es fácil, y yo creo que es lo primero que tiene que hacer el partido, desenquistar y desempolvar y despabilar, sobre todo desde los ayuntamientos, desde la parte del partido que es estatal, uh-huh. El mismo Comité Ejecutivo Nacional, porque pues se acabó siendo un partido ya casi durante 12 o 13 años de cuotas, ¿no? De amigos, uh-huh. ¿No? Pues a mi cuate la pluri, para mi cuate la candidatura, cerrado un padrón, o sea, prácticamente cerrados a los mismos durante muchos años repartiéndose los cargos, y esa es una primera parte pues que se terminó, y quien trabaje tendrá que trabajar, y quien no trabaje pues se tendrá que ir, y quienes sean nuestros candidatos en un futuro, desde un regidor hasta un gobernador, hasta la propia presidencia de la República, tendrá que ser un candidato que se vaya fabricando, candidatos que se vayan fabricando con tiempo, ciudadanos de partido, en realidad una gran apertura y sobre todo una apertura muy importante a las nuevas generaciones, donde pues por lo mismo que tú cierras un patrón, las nuevas generaciones ya no entran, entonces hay un momento donde siempre son los mismos, ¿no? Uh-huh. Se comentaba mucho, es que salieron los mismos, bueno, pues sí, porque está arrancando el proceso, y ahorita pues arranca el proceso, hay muchas caras que son las mismas, y hay liderazgos que siguen muy vigentes, y de ahí, ese es el paso número
¿Habrá
uno.
Purga? Porque son los mismos, ¿sabes porque qué, son los que hay ahorita, ya vendrán unos nuevos, habrá purga, llevarán a cabo un proceso de ver quién representa o no representa los valores que ustedes propongan, el proyecto que tienen que presentar, Max, porque sí tienen que construir un proyecto de nación.
Justo iba un poco para allá.
Habrá procesos de depuración. Me decía el dirigente del PAN, Jorge Romero, aquí, que el PAN pues tiene un lenguaje y que quienes no hablen ese lenguaje no tendrán cabida. Le pregunté cuál es ese lenguaje y me dijo, no gritos, no insultos. Le dije, oye, Lili Téllez, le van a quitar el megáfono. No. ¿Qué? ¿Habrá un proceso de evaluación?
No, mira, independientemente de esa parte, yo creo que el punto medular es eso. Cuando tú haces una apertura y empiezas a darles espacio a más gente, tanto liderazgo, no necesariamente tiene que haber muchos jóvenes, porque los jóvenes es el futuro del país, pero también hay muchos liderazgos en los estados que tienen su fuerza y que no podían entrar al partido pues porque no tenían forma de hacerlo. Y esa misma gente va desplazando también a los liderazgos que ya están agotados, que uh-huh. ya abusaron. Y más que purga, yo creo que la misma inercia de la apertura que pues nosotros ponemos toda la fe en que eso va a ser un éxito, va empujando a toda esta gente que ya no funciona, ¿me entiendes? Cuando tienes un dijéramos, ahorita que te escuché hablar, no es lo mismo, pues, pero cuando tienes una especie de en tu casa o cualquier cosa de algún daño, cuando se hace un temblor y se viene uh-huh. abajo, pues quitar el escombro luego es medio complicado. Luego quitar estas vigas que están ahí muy arraigadas, luego es uh-huh. difícil, ¿no? Pero yo creo que tendrán que salir, porque ya no puede, porque mira, no digo nombres, pero uh-huh. hay muchos dirigentes de partido, algunos ya no están, otros ahí no están para no ofender a nadie, pero que incluso se acostumbraron ganando, perdiendo, ¿me entiendes? Uh-huh. Se volvió un poco eso. Y la dinámica que es natural, que sufrió también este cambio del partido de haber sido también gobierno, porque eso también te mueve, te modifica, dijéramos, ¿no?
Claro.
El segundo paso pues son todas estas reformas que se van a presentar justo para esto en la Asamblea Nacional en el último sábado de noviembre, donde ya se aprueba prácticamente la apertura, las formas de selección, o sea, te digo, se acabaron esto de que el cuatre y el compadre, o simplemente llegar muy retrasados a los procesos. ¿Qué nos pasó en el 24? Pues que llegamos muy retrasados y muy a tropezones. O sea, Morena ya había hecho una selección muy previa, evidentemente se anticiparon mucho, ¿no? Y la coalición en este momento y el mismo Acción Nacional llegaron muy tarde, no había un candidato bien posicionado. Yo creo que en aquellos momentos Xochitl pues, se perfilaba más a competir una interna con Santiago Taboada para la Ciudad de México. Uh-huh. Pero al final pues no había un candidato a la presidencia. Xochitl,
se vieron muy obedientes en el PAN con Andrés Manuel López Obrador, que en una mañana dijo, pues deberían de poner a Xochitl Gálvez de candidata. Es que y sí. Ahí van ustedes. Sí, sí, correcto. Y la
pero eso,
ponen.
Pero eso te pasa porque no tenías... No tenías el perfil para la presidencia. Tenías ajá. Un par de muy buenos perfiles.
No que será era... el proyecto, Max. No. Porque para tener un perfil necesitas primero tener claro. Un proyecto.
Es correcto.
No puede haber un perfil sin un proyecto sí. Que sea el idóneo.
Y aparte que sea un perfil que vaya con la idea y con lo que tú representas, ¿no? Y también pues, yo reconozco que en esa campaña presidencial pues había ideologías revueltas, la misma candidata tenía una forma de ver las cosas distintas. Pero bueno, para explicarte bien, entonces viene esta parte de reformas, que es muy importante, ¿no? En la base del partido para poder hacer todas estas modificaciones en la Asamblea. En estos meses previo a la Asamblea, en lo uh-huh. Que queda ahorita de octubre y lo que es de noviembre, se van a hacer varias giras al país. Pero ya no son las giras de ahí, de que te me juntas gente y te tiro un discurso. Ya son giras para ir a escuchar y también escuchar de nuevo la problemática. Decían mucho, ¿cómo es que el Partido Acción Nacional, pues si no hay, bajaba a tocar las puertas, tiene muchos años de haberse alejado? Pues es una forma de empezar, ¿me entiendes?
Territorio.
Empezar a ganar territorio y empezar a platicarle a la gente lo que somos, lo que representamos y qué futuro queremos conocerla, para el país.
¿No? Conocer el México, que es muy distinto el de hoy al que era en 2018 y antes. Conocer cuál es el pensar, el sentir de la población. Pues eso es fundamental para poder comenzar a construir un proyecto. Oye,
por supuesto.
¿Los va a acompañar Claudio X. González en este territorio?
Pues mira, yo...
¿Qué hacía en ese evento?
Pues, hay invitados ahí especiales, no quiero decir que vaya, no, pero yo sí creo que se puede sumar la gente, pero también se puede sumar a lo que nosotros estamos marcando. También, ¿qué le pasó al PAN? ¿No? O sea, había personajes que se sumaban, pero hacían lo que querían. Uh-huh. Eso no funciona así. O sea, si tú quieres venir al PAN, tienes el liderazgo y tienes la fuerza como tiene Claudia ahí su nicho, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Nuestra estrategia es esto, lo que pensamos es esto y vamos a hacer esto. O sea, no se va a hacer lo que otros terceros vengan a decirnos que se tenga que hacer.
Eso sería más preocupante porque entonces se diría que el proyecto de Acción Nacional va de la mano con lo que representa Claudio Aquino
González. No, en absoluto. Déjame, te lo digo yo, no, en absoluto.
Dime si me equivoco. El PAN surge bajo señalamientos de representar a oligarquías de extranjeras y mexicanas para detener las políticas del entonces presidente, que era Lázaro Cárdenas, y presentar otro proyecto. Claudio X. González pues ha trabajado para las oligarquías y hasta ahí el que haya estado en este evento el sábado pasado, el mensaje, el fondo de la forma, ¿tú crees que le conviene al PAN en un evento de relanzamiento que hubiese estado ahí? Y más que me dices que no es que comulgue el PAN con lo que representa Claudio
González.
No
es que comulgues con lo que hace una persona o no. Uh-huh. Más bien, el punto es de que el PAN ya no puede hacer lo que le digan otras personas. El PAN tiene muy clara ya lo que quiere, que prácticamente es familia, punto, patria y libertad.
Qué bueno que tocas esta frase.
No, sí.
Mira, familia tiene un significado.
Claro.
¿Estás de acuerdo?
Exacto.
Patria tiene otro.
Y libertad tiene
otro. Y son fundamentales, son principales, prioritarios.
Es correcto.
Tienen significados y son clarísimos. Ahora, si tú juntas esa frase, patria, familia y libertad, tiene un significante, Max. Y este significante nos remite a la Italia fascista Mussolini.
Y lo he escuchado, lo que hablas del Duque, lo que se habla de Giovanni.
Giurati,
sí, correcto.
Y que es una frase fascista.
Pero mira,
¿por qué la construyen así? ¿No sabían que se les iba a señalar
es que
o tienen simpatía con la ultraderecha internacional? De serlo, están en todo su derecho.
Evidentemente, sí somos, y que eso es muy claro, somos un partido de derecha social. Uh-huh. Eso es así, ¿no? Los tiempos hoy son totalmente otros. O sea, el partido tiene su forma de ver las cosas, pero también no estamos ciegos. O sea, la sociedad ha cambiado, es un México totalmente diferente. No es aquel México de los 70s, 80s, 90s. Hoy es otro México y eso queda muy claro.
Te digo, no tampoco el de 2017.
Ahora, tampoco. Las frases, ahí están. Es como criticar si alguien canta de amor y siempre repite la misma frase cuando cantan de amor y dices, es que entonces tú te pareces a este que era bien grosero en su canción porque decía no sé qué, pero este dice lo mismo. No. Son cuestiones totalmente diferentes, ¿no? ¿Qué es patria? Pues por ejemplo, defender la patria, pues es defender las instituciones, lo que ha pasado con los órganos autónomos, ¿no? Lo que está pasando con el sistema judicial, ¿no? Lo que pasa con la corrupción, lo que pasa un país que la verdad no lo decimos nosotros, ¿no? Y yo creo que la presidenta y el secretario de Seguridad hacen un gran esfuerzo, pero la realidad es que es un país también hoy tomado en buenas medidas en algunas de las zonas de este país por el crimen organizado. Defender a la patria es buena parte
de
eso.
Y es papel de la oposición, ¿no? También.
Sí, es el papel de la oposición, por
también,
supuesto.
También, ¿no? Y señalar y trabajar para resolver las problemáticas que aquejan en todo el territorio.
Y dar las propuestas.
Pero la frase nos remite a eso.
No nos atoremos con los...
La usaron Vox, la usa Milei, hay algunas variaciones. Vox igualito que ustedes en España.
Creo que es distinta.
No, Vox es ustedes, en Milei es distinta porque incluye Dios.
Pero son circunstancias distintas en países distintos, con una idiosincrasia distinta.
Claro, ¿y por qué no usar una frase distinta?
No, porque los valores son esos, porque es el valor de la familia, porque nosotros no nada más queremos que tengas un programa social que quieres. Nosotros
¿de todas las familias? Claro,
de todas las familias.
Homoparentales.
Eso, vivimos en otro México. Tampoco nosotros podemos cerrar los ojos en eso, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es que estas familias, aparte de sus programas sociales, pues volvamos a poder tener servicios médicos de calidad, podemos tener educación de calidad, tengan un futuro. Ahorita escuchaba a la secretaria con mucha atención.
A Raquel Buenrostro.
Sí, sobre el tema del Fonden y esto. A ver, yo te voy a poner un ejemplo muy fácil de cómo se hacen las cosas y no lo hicieron. Te voy a poner el ejemplo de Vilma, en 2005, del presidente Vicente Fox, en Cancún. Un huracán que se quedó más de 60 horas atorado. Destruyó Cancún por completo.
Ajá.
¿Sí?
Te Acapulco. Escucho. 30 segundos.
Ahí voy. Acapulco. Ajá. La gran diferencia es que aquí nada más dan un apoyo. Antes se daban los apoyos, se daban los enseres.
Con Calderón, de los 7.411 millones de pesos destinados durante las inundaciones en Veracruz en septiembre de 2010, no se ejerció ni devolvieron 531 millones de pesos.
Esos datos habría que checarlos bien y yo te los puedo traer para la próxima.
Conste. ¿Nos vemos la próxima?
Sí, y platicamos sobre esto.
Claro. ¿No? Max Cortázar, muchísimas gracias.
No, hombre, al contrario, Juan.
Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de caos vial, viernes de Fórmula 1, de Gran Premio de México, de muchísimo tráfico. Intente llegar a tiempo a su destino. Oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad, una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Una vez más, muy buenas noches. Vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez iniciamos en la zona sur de la capital porque tenemos excelentes noticias, ya que se ha normalizado completamente la circulación sobre el eje 1 Poniente en el tramo la avenida México-Coyoacán, esto justamente a la altura de las inmediaciones del circuito interior luego de la presencia de manifestantes. Así que ya sin ningún problema utilizar esta importante arteria para usted que ingresa procedente del eje 8 Sur en el tramo la avenida Popocatépetl hacia precisamente la zona del circuito interior. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Buenas noches, regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad, que tengas un excelente fin de semana. Y con esto, vamos con información de la Ciudad de México. En el barrio Tepito, dos personas fueron asesinadas en un ataque directo, una persona más resultó lesionada por una bala perdida. ¿Qué pasó, Lisbeth Hernández? ¿Qué se sabe de los responsables? ¿Fueron detenidos? ¿Escaparon? Voy contigo. Lisbeth, adelante, voy contigo y tu reporte sobre lo que sucedió en el barrio de Tepito con este ataque directo a dos personas. Le digo que... Ahí está Lisbeth.
Sí, así es, Juan. Esta tarde un nuevo hecho de violencia sacudió la Ciudad de México en la calle Tenochtitlán y el eje 1 Norte en el barrio de Tepito. Un ataque directo en principio y después una balacera dejó como saldo final tres personas muertas y una persona más lesionada. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Bueno, pues inicialmente al menos dos personas armadas llegaron hasta este punto y dispararon directamente contra otros dos jóvenes entre 20 y 25 años. De ellos, uno cayó muerto en el lugar, otro alcanzó a sacar su arma de fuego y comenzó un intercambio de disparos con los supuestos agresores. Sin embargo, resultó lesionado, alcanzó a trasladarse al hospital, presuntamente al Hospital Balbuena, donde minutos después las autoridades lo reportaron también también ya sin signos vitales. El otro muerto en el lugar, ahí en Tepito, se trató de un hombre de alrededor de 50, 55 años, que pues iba transitando por el lugar y lamentablemente le tocó presenciar este intercambio de disparos y recibió pues balazos. Esto ocasionó justamente su muerte. Una persona más, una mujer, resultó también lesionada por un disparo en la rodilla. Este es el saldo de pues este ataque directo y después esta balacera que se desató en el corazón de Tepito, todavía es el primer cuadro de la Ciudad de México, la zona centro. Es pues el segundo incidente violento, bueno, fue el primero. Ahorita ya tenemos otro incidente violento en la colonia Juárez, que también dejó una persona muerta, y se habla también de un detenido, un motociclista que fue atacado a balazos. Este viernes, bastantes hechos violentos.
Así es, Lisbeth Hernández, estaremos pendientes de lo que den a conocer las autoridades. Y bueno, hablando de la capital y de temas lamentables, en Vista Alegre, en Cuauhtémoc, fue encontrada una mujer sin vida. Fue golpeada, ¿verdad?
De acuerdo con testigos y además videos de cámaras de videovigilancia, esta mujer primero fue golpeada durante varios minutos por un hombre y después este mismo hombre le habría provocado una herida en el cuello, la que terminó con su vida. Esta mujer fue encontrada pues ya sin signos vitales en la esquina de Topacio y Juan A. Mateos en la colonia Vista Alegre en la alcaldía Cuauhtémoc. Sobre este hombre, supuestamente escapó después de herirla y ya lo buscan por mediante las cámaras de videovigilancia de la zona.
Y nosotros pendientes. Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas muy, muy buena tarde de viernes.
Gracias, Juan. Igualmente estamos pendientes. Buenas noches.
Pendientes, Lisbeth Hernández. Y usted que nos escuche, en el tráfico, paciencia, pero sobre todo prudencia. La recomendación, no le entre a los cerrones, a las mentadas de madre, a los insultos. ¿Sabe por qué? Porque entrar no va a llegar más rápido. Nos damos una pausa, no se vaya. Regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí, en Fórmula Noticias.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Un juez de control vinculó a proceso a Donovan Calderón, usted lo recordará, implicado en el homicidio en contra del abogado David Cohen. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. Voy contigo.
Gracias, Juan. Y en la continuación de audiencia, el impartidor de justicia encontró los elementos suficientes en contra de este sujeto, precisamente de Donovan Calderón, por lo que le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y le fijó 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante la diligencia, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, entre ellos testimonios, fotografías y videos en los que presuntamente se observa a Donovan atacando al litigante. Ante la evidencia presentada, la defensa del joven no descartó mejor solicitar un juicio abreviado, es decir, que el imputado acepte su participación a cambio de recibir una sentencia menor. Así lo dio a conocer el representante legal del implicado, Enrique Mayel. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Lo platicamos con Donovan, con la familia, y la estrategia que más nos parece factible, coherente, es el procedimiento abreviado.
Calderón ya había sido vinculado a proceso por los delitos de cohecho, portación de arma de fuego y contra la salud, por lo que un juez ordenó su prisión preventiva en el reclusorio sur. Por este homicidio en contra del abogado David Cohen, también fue detenido y vinculado a proceso Héctor Hernández, de 18 años, quien ya aceptó su responsabilidad. Sin embargo, aún falta por ser detenido Eric Alvarado, mejor conocido como el Goofy. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pendientes, compañero, y mucha paciencia y prudencia en el tráfico, tú y quienes nos escuchan, porque está muy pesado en la capital.
Súper imposible, ¿eh? Imagínate, desde que esto empezó la pausa comercial no ha avanzado ni 10 metros.
¿Dónde estás?
Estoy sobre el eje 5.
¿A qué altura?
Aquí en el suelo, no es cierto, estoy periférico.
Periférico y eje 5, es eje 5. Más o menos en el distribuidor de San Antonio. No, zona muy complicada, muy complicada. Paciencia a todos los que nos están acompañando en el tráfico, una vez más, y a ti, Juan Antonio, no le entren a los cerrones ni a las mentadas de madre, no van a llegar antes, ¿eh?
No, yo afortunadamente de aquí cago 37 minutos, pero yo creo que de aquí al semáforo. Porque...
Gracias, Juan Antonio, nos estamos escuchando.
Un abrazo, Juan.
Abrazo de regreso. Y con esto vamos con Sebastián Ramírez Mendoza, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a quien agradezco mucho que nos acompañe, para hablar de la reconstrucción de Acapulco a 2 años del impacto del huracán Otis. Sebastián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, querido Juan, ¿cómo estás? Buenas noches a todo tu auditorio en esta noche de tráfico.
De mucho tráfico en la Ciudad de México y de información muy importante con respecto a la atención en Acapulco, prioridad del gobierno. Y hablaba con Raquel Buenrostro, secretaria anticorrupción y de buen gobierno, hace unos minutos, que nos explicaba qué no fue, que decían que era el Fonden y cómo se dispersan la ayuda y los apoyos a personas que resultan damnificadas, afectadas por distintas situaciones derivadas de fenómenos naturales. Sebastián, como lo fue Otis hace 2 años, devastador en Acapulco. Pero si fuera poco menos de un año después, pega otro fenómeno en la bahía, que es la más bonita del mundo.
Sí, querido Juan, pues la verdad fueron 2 años complicados para Acapulco. Primero el huracán Otis, después el huracán John. Hay que decir que en los dos casos, primero el presidente López Obrador y después la presidenta Sheinbaum, pues atendió a la población, se apoyó a miles, a cientos de miles de personas con enseres, con transferencias, con apoyos directos, y eso fue muy importante. Pero justamente después del huracán John, hace un año, cuando la presidenta Sheinbaum estaba asumiendo la presidencia, pues ella dijo, tenemos que, después de atender la emergencia, hacer un programa de reconstrucción de mediano plazo, y ahí es donde entramos nosotros. Primero yo como subsecretario me da ese encargo, que se forma una comisión intersecretarial, e incorporamos al Fonatur a pues atender una serie de servicios básicos y además a hacer una serie de proyectos de alto impacto para hacer la recuperación de la, pues, de la bahía y la recuperación del motor económico, que es el turismo de Acapulco. Así es que desde ahí pues llevamos aquí un año trabajando mucho. Yo creo que ya se ve, si tú hablas con los acapulqueños, ya se ve. Establecimos un nuevo sistema de recolección de residuos. Nos ha permitido que hoy Acapulco esté limpio. Estamos haciendo una intensa obra pública, rehabilitando toda la costera Miguel Alemán, modernizándola, recuperando banquetas, iluminándola, recuperando mobiliario urbano. Tenemos un proyecto muy importante para la rehabilitación y recuperación de la bahía histórica, es decir, el centro histórico, el Acapulco tradicional, que es un nido de historia y de cultura fantástico. La Secretaría de Marina está rehabilitando la terminal de cruceros para que recuperemos la presencia de turistas extranjeros. Así que, bueno, pues es una agenda intensa, una inversión histórica en materia de agua, porque el sistema de agua potable y de saneamiento de Acapulco estaba muy dañado. Este año Conagua está invirtiendo 1.800 millones de pesos en recuperar el sistema de agua de Acapulco. Así es que, pues, decirle a la gente que venga y que vea las transformaciones, porque realmente pues es un proyecto muy valioso de la presidenta Sheinbaum.
Y además es uno de los recursos más valiosos que tenemos, no solo en el imaginario colectivo nuestro y de nuestros antepasados, sino tangible. El puerto de Acapulco, todos le debemos algo a Acapulco, me parece que es momento de retribuírselo. Sebastián Ramírez Mendoza, se busca potenciar la llegada de turistas internacionales. ¿Cómo vamos con los turistas nacionales, sobre todo ahora en época de verano? Estamos a 15 días, me parece, poquito más, 3 semanas de un puente, el puente del 20 de noviembre. Me parece que Acapulco es el destino por excelencia para ir, para pasarla bien, para descansar, pero sobre todo para apoyar la reconstrucción.
Sí, pues se ha ido recuperando. Realmente, pues si tú vienes a Acapulco hoy, pues vas a ver que ya la ciudad está vibrante. Hoy ya hay 16.000 habitaciones funcionando. Se perdieron pues 8.000 habitaciones con Otis. Hoy ya hay 16.000 funcionando, dando servicio. Así es que yo de verdad invito a la gente que venga. Se va a encontrar una ciudad que está en transformación, que está en renovación. Estamos estrenando el Marinabús, que es un nuevo sistema de transporte que es marítimo. Así es que pues esta ciudad ofrece toda su oferta gastronómica, cultural, de entretenimiento y de descanso que todos siempre hemos conocido de Acapulco, pero además renovada y mejorada.
Así es, Sebastián. Hubo un homenaje, estuviste presente, encabezado por la gobernadora del estado, por Evelyn Salgado. Estaba también Avelina, la presidenta municipal de Acapulco, a 2 años del huracán Otis. Hubo un homenaje a las víctimas.
Sí, un momento importante de memoria y de memoria para las víctimas, pero también de reconocimiento a quienes ayudaron a enfrentar la emergencia.
Por supuesto que quienes ayudaron fueron desde todas las trincheras y desde un principio, Sebastián. Yo ahí andaba a pocos días desde que pegó Otis, y todos se sumaron quienes podían a la ayuda. Ahora, la reconstrucción de Acapulco es prioridad para el gobierno, y en enero, me parece, finales de enero de este año, se publicó un decreto para transformar el centro, o crear más bien el centro integralmente planeado en Acapulco dentro de este programa Acapulco se transforma contigo. Va muy bien este programa. ¿Cuánto se ha atendido a través de él, Sebastián, además de lo que me acabas de mencionar?
Pues realmente, miren, este año estamos haciendo, por ejemplo, 20 kilómetros de sendero seguro. Comenzamos a atender desde Fonatur la limpieza, la atención a las playas, todos los servicios urbanos los tomó Fonatur. Uh-huh. En un SIP, un polígono que son de 3.500 hectáreas, además de esta serie de proyectos estratégicos. Así es que pues realmente la gente ya puede ver la diferencia, porque Fonatur es la institución que durante años atendió a los grandes centros turísticos del país. Así es que Acapulco fue la única institución que nunca tuvo esta ventaja, la única ciudad. Caray. Así es que por eso es muy importante que hayamos incorporado al Fonatur y a todas sus capacidades técnicas y operativas aquí en Acapulco.
Sebastián, nos queda un minutito y medio y pendiente para hablar de la reconstrucción de Acapulco, la inversión que se hace, la obra pública, que es importantísima la obra pública, sí, para reconstruir, pero también para generar desarrollo. No hemos hablado de la inversión privada y de los acuerdos y labores que en conjunto, en coordinación, se llevan a cabo entre gobiernos de los tres niveles e iniciativa privada. ¿Cómo han participado?
Sí, pues estamos contentos porque hay muchos empresarios locales y del país que están volviendo a confiar en Acapulco. De hecho, en 2 semanas vamos a poner la primera piedra de un nuevo hotel que se va a empezar a construir. Así es que, y estamos trabajando con distintos empresarios para invitarlos a que pues se vengan a Acapulco. Hay distintos con los que se ha reunido la propia presidenta Sheinbaum. Así es que pues también lo estamos invitando, y coordinarnos todos para que Acapulco vuelva a brillar como siempre ha sido.
Que y urgente, necesario y justo. 7.460 millones de pesos en atracción de inversiones para reactivar el puerto de Acapulco. Sí. Una inversión privada. Nada más, es un dato importante. Sí. Sebastián Ramírez Mendoza, pues nos vemos pronto. Espero, nos escuchamos claro también, sí, muy Juan. Pronto. Y usted que está acompañándonos en este espacio, ya vaya planeando su puente de noviembre en Acapulco. Gracias, Sebastián.
Muchas gracias, Juan.
Gracias a ti. Gracias a ti, Sebastián Ramírez Mendoza, titular de Fonatur. Con esta información, nos vamos a una pausa. No se vaya, es breve. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jair Francisco Patrón Tobías, este sujeto lo conocen como el H4, es integrante de la organización de los Beltrán Leyva. Fue detenido esta tarde en el Estado de México. David, nos tienes el reporte, voy contigo. ¿Cómo se llevó a cabo esta detención? ¿Quiénes participaron en ella?
Buenas tardes, Juan, y precisamente se detalló que el considerado, pues, uno de los herederos de los fundadores, precisamente de los del cártel de los Beltrán Leyva, pues, fue detenido en una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos que ejecutaron elementos del Gabinete de Seguridad Federal en Tepoztlán, Estado de México. Jair Francisco Patrón Tobías, alias el H4, el Junior, miembro precisamente de la citada organización criminal, se dijo que precisamente el hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H12, quien perdió la vida en un enfrentamiento con fuerzas federales en la ciudad de Tepic, Nayarit, el 10 de febrero de 2017. Bueno, pues es detenido con fines de extradición hacia la Unión Americana por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta operación coordinada participaron elementos de la Marina, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la autopista México-Querétaro a la altura del municipio de Tepoztlán, donde se detuvo a esta persona, se le leyeron sus derechos y fue puesto a disposición de las autoridades competentes como parte de las acciones precisamente para la desactivación de estas organizaciones criminales. Es la información que tenemos, Juan, para el auditorio.
Muchísimas gracias, David Galván, por el reporte. Nosotros pendientes.
Seguimos al pendiente, un gusto saludarte.
Bueno, vamos con otros temas, vamos con temas del mundo, de América del Norte. Estados Unidos termina relaciones comerciales con Canadá. Lo anunció ayer en la noche Donald Trump a través de sus redes sociales, después de que la Fundación Ronald Reagan publicó que el gobierno de Ontario habría utilizado un anuncio, dijo que falso, en el que Ronald Reagan hablaba negativamente sobre los aranceles. Después de llevar a cabo pues algunas pesquisas, No es falso, ¿eh? Sí lo dijo en su momento Ronald Reagan, lo que publicó el gobierno de Ontario, lo que sí es que lo publicó sin autorización de la Fundación Ronald Reagan. Entonces, pues Estados Unidos rompe relaciones con Canadá y con esto, bueno, pues se complica aún más la relación bilateral entre estos dos países. Vaya que le ha ido mal a Canadá en el último año y más ahora que Trump se quita el sombrero de América. Se lo digo porque en Canadá muchas veces así llaman a su nación, el sombrero de América, porque está hasta arriba del continente. ¿Qué dijo Mark Carney, el primer ministro canadiense, sobre pues este anuncio que da Donald Trump? Escuche.
Mis colegas han estado trabajando con sus colegas estadounidenses en negociaciones detalladas y constructivas, discusiones sobre transacciones específicas, sectores específicos como acero, aluminio y energía. Y se ha avanzado mucho y estamos listos para retomar ese progreso y aprovechar.
Bueno, ahí lo tiene usted. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este tema en la conferencia mañanera del día de hoy. Dijo que hay que esperar, y aprovechó para hablar también de la relación México-Estados Unidos, de las negociaciones. Van muy bien. Esto dijo.
Vamos a esperar. Ayer hizo creo que fueron tres publicaciones que hizo en su red social. Y bueno, vamos a esperar a cómo avanza la relación con Canadá. En el caso de México, vamos muy adelantados. El secretario de Economía va la próxima semana a la PEC. Ahí va a tener reuniones todavía con la administración del presidente Trump para cerrar algunos acuerdos que todavía nos falta, pero vamos muy bien en el avance de las revisiones que ellos plantearon de algunos puntos que ellos consideran que son barreras al tratado comercial. Muchas de ellas no las consideramos así, pero va bastante adelantado.
Bueno, agradezco como cada semana a Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, que nos acompañe hoy con este tema. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Me da mucho gusto saludarte.
El gusto es mío siempre, Juan. Buenas noches.
Oye, ya sabemos que de Trump podemos esperar cualquier cosa, pero esta sí no me la vi venir, ¿eh? Está bien que ha tratado fatal a Canadá, más con el primer ministro anterior, con Justin Trudeau, y con Carney, pues no es que los haya tratado muy bien ni que haya sido para nada miel sobre hojuelas, pero lo de ayer verdaderamente fue radical, ¿no?
Yo diría es innecesaria.
Totalmente, es absurdo.
Los anuncios que enfurecieron a Trump los paga el primer ministro de Ontario, que recordarás es un señor que fue bastante agresivo también con México. Es es un personaje peculiar, digamos, un excéntrico en la política canadiense.
Por llamarlo de alguna manera, el eufemismo es amable, pero bueno, Luis Miguel, no te interrumpo más. ¿Cuáles son las implicaciones?
Creo que ya hubo una interrupción de las negociaciones en junio que se suavizó, se corrigió, cuando Canadá retira un impuesto que había puesto a las tecnológicas de Estados Unidos. Creo que a Canadá está, ahora sí, es la publicidad que lanzó el primer ministro Ontario, le va a costar poner unas fichas en la mesa. Va a tener que poner una ofrenda. Uh-huh. Hay un escenario que creo que es el más negativo para México, y es que nos quedáramos con una negociación solo binacional México-Estados Unidos.
¿Lo ves posible, Luis Miguel? No es muy, muy radical, porque recordemos que Trump dice, grita, vocifera, pero luego recula o no acciona. Así como lo plantea, sería muy perjudicial para Estados Unidos y también para Donald Trump, ¿no te parece?
Sería un escenario en donde todos perdemos, porque significaría literalmente tirar toda la casa para volverla a hacer. En vez de tener una renegociación del T-MEC, sería decir, bueno, vamos por un binacional. Yo diría, no es deseable a estas alturas con Trump, si me dices, pues cualquier cosa es posible. ¿Qué me parece interesante? Tenemos que recordar la visita de Carney a México, y es México y Canadá se comprometieron, yo creo que es una decisión correcta, sensata, a mejorar su relación comercial e intensificarla. Un día antes de este anuncio de Trump, Canadá lanza un plan para de aquí a 2 años duplicar sus exportaciones a todo lo que no sea Estados Unidos. El argumento de Carney, insisto, esto fue antes de que Trump anunciara la ruptura, fue lo que antes era nuestra fortaleza mayor se está convirtiendo en una vulnerabilidad.
¿Cuál? No podemos... ¿A qué fortaleza te refieres, querido Luis Miguel?
Él se refería, Carney, a la dependencia o la cercanía con Estados Unidos. Ajá. Dice, tenemos que diversificarnos. Y si tú recuerdas, Juan, lo comentamos aquí mismo, tanto México como Canadá, en esa conversación, que entiendo que además de Carney, empresarios, funcionarios, que sonaba muy lógico decir, tanto para México como para Canadá, es una buena opción crecer el comercio, mejorar la relación. Entonces yo diría, implicaciones uh-huh. para México, una es México se vuelve el socio más estable de América del Norte uh-huh. para Estados Unidos, eso es bueno. No le conviene quedarse solo, pero sí le conviene, pienso, retomar las conversaciones con Canadá y decir, podemos hacer muchas cosas, no al margen de América del Norte, sino para fortalecer una idea de que América del Norte no son solo dos binacionales, México, Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos. Creo que mencionabas tú en la presentación del tema, para México la fecha clave es la semana que entra la reunión de la PEC, porque México efectivamente va muy avanzado, dice el equipo de Marcelo Ebrard, 90% de avance. Uh-huh. Entonces, probablemente hay una buena noticia para México. Yo diría, el mejor escenario es México amarre el acuerdo la semana que entra y se vuelve, si me permites la metáfora, una especie de Celestina entre Canadá y Estados Unidos para que se reconcilien.
Seguramente.
Para mí ese es el mejor escenario.
Ese es el escenario que te adelanto, es el más seguro que pueda suceder. Pues Luis Miguel González, muchísimas gracias, pendientes. Que tengas muy bonito fin de semana, Luis Miguel.
Igualmente, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches. Y con esto nos vamos hasta el estado de Sinaloa, donde fueron capturados 11 integrantes de los Chapitos y 7 de los Mayos en distintos operativos allá en Culiacán, pero también en Abolato. Felicitos Trujillo, doctor. Me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan. Muy buenas tardes. Resultado de labores de investigación e inteligencia, también recorridos que se han estado realizando en Sinaloa, elementos de la defensa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Marina, la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional asestaron un fuerte golpe con la detención de 18 personas asegurando armas de fuego, sustancias químicas y vehículos. En una acción coordinada en el municipio de Culiacán, fueron las fuerzas interinstitucionales respaldados por las del Estado al residencial Roma. Ahí el grupo armado atacó a las fuerzas del orden, quienes repelieron esta agresión. Luego de unos minutos controlaron la situación y detuvieron a 7 personas. Entre ellas iba una mujer. Les aseguraron 5 armas largas, cartuchos, útiles, cargadores, equipo táctico, así como un vehículo. También en otro evento en el municipio de Navolato, los efectivos detuvieron a 11 personas a bordo de vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal. Les aseguraron 2 ametralladoras, armas largas, equipo táctico y todos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Importante detención, se lleva a cabo importantes detenciones. Felicitos, Trujillo. Rápidamente, nos queda poco menos de un minuto, pero le fue bien a Sinaloa en la Auditoría Superior de la Federación.
Es correcto, así como lo señalas, es este reporte que se ha dado a conocer precisamente convirtiéndose en uno de los únicos estados que no tiene montos por aclarar en ambas entregas del ejercicio de 2024, así lo dieron a conocer luego del análisis de la cuenta pública 2024 ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Juan.
Pues ahí está, pendientes, felicitos, Trujillo, si me lo permites, te despierto mañana tempranito.
Claro que sí, andaremos bien al pendiente, Juan, ahí esperando el reporte, precisamente desde Mazatlán.
Gracias, doctor Trujillo, qué envidia que estás en Mazatlán. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas muy de la capital. Vamos a hablar sobre el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, cuya titular, Daniela Cordero, me acompaña aquí el día de hoy. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juan, por tu interés sobre los temas que están en la Ciudad de México y que está impulsando tanto nuestra jefa de gobierno. Y en particular, pues, que pueda yo difundir esto que ya hizo público la jefa de gobierno, que es el impulso que le va a dar a las y los emprendedores en la Ciudad de México.
Así es importante señalar que hay nuevas reglas de operación del Fondeso, pero antes de entrarle a la carnita, explícanos bien qué es el Fondeso, porque nos dan el nombre, pero pues bien a bien no sabemos cuál es su función, qué hace, quién lo crea, cómo se crea, por qué se crea.
Pues mira, el Fondeso es un fideicomiso público que tiene recursos que otorga cada año el gobierno de la Ciudad de México para que podamos dar créditos, préstamos a quienes quieren emprender un negocio, porque la verdad es que las y los mexicanos, y sobre todo en la capital, siempre estamos pensando cómo sacar nuestra economía y cómo llevar mayor bienestar a nuestra familia. Entonces lo crea Andrés Manuel López Obrador pensando en cómo rescatar a la gente de las manos de usureros y agiotistas que se enriquecen a costa de la necesidad de las personas.
¿Lo crea siendo jefe de gobierno de la capital?
Así es, en 2003, basado en el Banco para los Pobres que hay en Bangladesh y que además este banco fue multipremiado hasta con el Nobel de la Paz, precisamente por atender las causas. Y pues el fideicomiso estuvo muy bien mientras el tiempo de Andrés Manuel. Después se abandonó un poco y pudiera decirlo que se estancó.
¿Cuándo? Perdón, pero pues hay que nombres.
Pues mira, de 2012 a 2018.
¿Con Miguel Ángel Mancera?
Miguel Ángel Mancera permitió que las tasas de interés subieran hasta un 25%. Hijo. Incluso más que la banca tradicional. Cuando llega la doctora Claudia Sheinbaum, sensible a las necesidades de la gente y el humanismo que la caracteriza, baja estos intereses al 6% anual fijo.
Entonces, más que competitivo, porque es un mucho asunto más de atender las necesidades de la población. Usted que nos escucha está en la Ciudad de México, tome en cuenta al Fondeso porque va a ayudar a emprender cualquier tipo de actividad comercial que nosotros querramos llevar a cabo. Y tiene nuevas reglas de operación. ¿En qué consisten?
Mira, no solamente a quienes quieren emprender, sino impulsar a quienes ya tienen una nano, micro, pequeña o mediana empresa. Tenemos la modalidad ahora con la jefa de gobierno Clara Brugada de que baja estos intereses que de por sí ya eran increíbles al 3% anual.
3% anual.
3% anual. Y además crea el capital semilla, que este capital es la inversión que va a hacer el gobierno de la ciudad para que tú puedas emprender y que no implique un adeudo o que tengas que empeñar tu patrimonio para poder lograrlo, sino que la ciudad dice, a ver, tú platícame tu negocio, yo te doy el seguimiento técnico, el acompañamiento y te aporto 25,000 pesos para que puedas cubrir necesidades esenciales de tu emprendimiento.
A ver, tú me estás diciendo que hay servicios financieros, pero también asesoría y capacitación. ¿Es continua o es cuando tú vas a solicitar el crédito?
Puedes solicitar únicamente la asesoría porque dices, miren, yo ya tengo mi capital, ya puedo desarrollar mi idea, pero me falta quizá alguna asesoría contable, legal, o cómo registrar mi marca. O ahora que estamos impulsando la marca, de hecho, en México, pues quizá podemos también nosotros orientar a la gente cómo poder tramitarlo y pues cumplir con la normativa.
¿A quién está dirigido?
Está dirigido a hombres, mujeres, jóvenes, adultas y adultos mayores y aquellas personas que la banca tradicional excluye.
Ajá. O sea, ¿los del buró de crédito?
También. Nosotros no pedimos buró de crédito, que eso es muy importante que la gente lo sepa. ¿Y por qué no lo pedimos? Porque es muy fácil caer en buró de crédito y muy difícil salir.
Sí. El doctor Wolowski nos está escuchando y ya levantó las orejitas porque ya está en el buró de crédito. ¿Cómo? Varias personas que nos pueden estar escuchando, ¿no? Porque es muy fácil entrar, como tú lo dijiste, y muy difícil salir. Entonces, requisitos. Ya vimos que el no estar en el buró de crédito no es uno de ellos.
No es un requisito.
Entonces, hombres, mujeres, personas mayores, personas que son excluidas por instituciones financieras normalmente para hacer un crédito, porque además tienen un sentido distinto. Los bancos son un negocio, una empresa, y aquí estamos hablando con el Fondeso de un asunto de apoyo social por parte de un gobierno que no busca enriquecerse de dinero, sino que haya desarrollo. A ver, ¿qué deben hacer estas personas que nos están escuchando y dicen, voy a ir a sacar mi crédito al Fondeso?
Primero, acercarse a nuestros módulos, que tenemos uno por alcaldía, porque queremos y creemos en la idea de descentralizar los servicios del gobierno. Uh-huh. Entonces, acercamos un módulo que nos prestan las alcaldías y ahí atendemos a la gente. Llevar su comprobante de domicilio, su CURP, y si no la tienen, por alguna razón, nosotros podemos guiarlos para que la obtengan. Su credencial oficial vigente, si es que no la tuvieran, también nosotros podemos darles el acompañamiento para que la tengan. Y nos firman un título de crédito, que es el pagaré, porque es la garantía que nosotros vamos a ejercer en caso de que la gente incumpla con el pago. Porque, Juan, si te das cuenta, estamos dando tantas facilidades que la gente puede fácilmente venir y hacer incluso una reestructura. O sea, el tema del pago no tiene que ser una problemática. Y además tenemos créditos al 0% de interés, que cuando la jefa de gobierno era la doctora Claudia Sheinbaum, en la época del COVID crea un producto financiero que no te cobra intereses, solo te cobra lo que te presta. En ese momento eran 10,000 pesos. Ahora la jefa de gobierno lo impulsa para que sean 10, 20 y hasta 30,000 pesos, porque estamos de cara al mundial. La gente ya está pensando qué producto, qué servicio va a ser, cómo va a emprender. Entonces, no hay pretexto. Aquí el gobierno los apoyamos y les damos créditos sin cobrarles intereses.
Un buen negocio podría ser y obtenemos el crédito en el fondo si cumplimos pues con los requerimientos que ya vimos que no son complicados, servir aguas frescas para los aficionados ingleses que le pegan mucho a la cerveza. Daniela, ya con seriedad, este crédito, cero intereses hasta 30,000 pesos. Los otros créditos, ¿cuánto nosotros podemos pedir al Fondeso de crédito y cuáles son los criterios que ustedes utilizan para otorgar el crédito y el monto solicitado o tal vez modificarlo?
Mira, de 10 a 30 mil es 0% de interés. De 30 mil pesos con un centavo hasta 100 mil es el 3% de interés.
Y es una lana.
Es una lana y sin embargo también tenemos plazos muy accesibles. 12, 24 y 36 meses para pagar. En el caso de los que son de 12 meses para pagar, la gente tiene un dinerito extra, viene y adelanta para su adeudo. La gente no tiene en ese momento, pues hace un pago simbólico para que en el siguiente mes se recupere. Y el tema es que en 12 meses tiene que haber cubierto su adeudo.
Oye, ¿y entonces el crédito más alto que dan es por 100 mil pesos?
Es por 100 mil y tenemos una metodología, unos criterios para poder nosotros ir haciendo una puntuación y de acuerdo al puntaje y también a lo que solicitan, asignarles el recurso.
Ahí está. Daniela Cordero, veo que tienen un servicio que se llama Xitopengua. ¿Qué eso quiere decir descarapelar en náhuatl?
No, quiere decir empuja.
¿Empuja?
Y
según
empuja
yo, quiere
es...
decir el chicopelo, que le quitas al mango o a la fruta a la
no,
piel.
No, es náhuatl antiguo y ajá, es empuja, porque lo que queremos es empujar esos emprendimientos, esos negocios que ya existen y que no requieren el capital semilla, sino un financiamiento. Y cal es nacimiento. Y cal es el capital semilla.
Ok. ¿Cómo las personas que nos están escuchando ya van a ir a tramitar su crédito, cual sea que sea, pueden acercarse al Fondeso? Hay que ir personalmente, hay que hacer una cita antes. Ya nos decías que hay que llevar identificación, CURP, si no hay CURP ahí se saca. Ahora sí que el ABC para ir a solicitar un crédito con ustedes.
Primero, identificar el domicilio de los módulos en los que estamos. Si les queda bien el de la alcaldía en razón de su domicilio o de su trabajo, o porque ahí van las personas transitando y tienen los documentos en ese momento, se acercan al módulo y llenan su solicitud de crédito. Una vez que nosotros hacemos la valoración de que está completo el expediente, lo citaremos para que ya en una formalización firmen su pagaré, que tiene que tener un aval ese pagaré. Y tan sencillo como hacer esto.
¿Necesita el aval tener una propiedad?
No.
Nada más.
Nada más los requisitos que se le piden al titular del crédito, okay, que son comprobante de domicilio, credencial oficial vigente y su CURP.
Ahí está, pues está interesante, está fácil. Daniela, muchísimas gracias. ¿La página de internet o algún lugar?
Fondeso, desde cualquier navegador lo buscan, Fondeso. Juan, aquí es muy importante. Nosotros estamos emprendiendo una lucha contra los intermediarios. No tenemos intermediarios ni gestores. Entonces, es muy importante. La gente tiene que venir directamente y de manera personal a Fondeso para ya sea solicitar informes o ya hacer su solicitud formal de crédito.
Así que si usted nos está escuchando y viene a Fondeso a tramitar un crédito, no se deje engañar si se le acerca un coyote, porque si se llaman esos son, no funciona. Es usted sin intermediarios. Gracias. Gracias, Daniela Cordón. Me da mucho gusto que nos hayas acompañado.
Igualmente, muchísimas gracias, Juan, por el espacio y por la difusión de esto, porque es la gran alternativa para que la gente no caiga en manos de extorsionadores.
Gracias, muchas gracias, Daniela. Y vamos rápidamente con más temas de la Ciudad de México. Lamento informarle una vez más, en la Alcaldía Cuauhtémoc, otra balacera ahora en la Colonia Juárez, en la calle de Nápoles, esquina con Londres. Una persona fallecida, Lisbeth Hernández, ¿me están reportando?
Así es, Juan, lamentablemente otro hecho violento en la Ciudad de México, otro hecho violento en la Alcaldía Cuauhtémoc. Ahora es en la colonia Juárez, las calles de Nápoles y Londres. Un hombre a bordo de una motocicleta entre 35 y 40 años fue objeto de un ataque directo por parte de hombres armados que le dispararon en al menos 6 ocasiones. De esos 6 disparos, él presenta lesiones en tórax y cuello. Lamentablemente ya los servicios de emergencia en el lugar pues constataron que esta persona ya no cuenta con signos vitales. Permanece esta movilización policíaca en el lugar a la espera de la llegada de los peritos de la Fiscalía Capitalina para hacer las labores correspondientes al levantamiento del cuerpo y a recabar indicios. Presuntamente los presuntos responsables de esta agresión también habrían escapado.
Pendientes, Lisbeth Hernández, pendientes. Estaremos viendo si hay alguna relación con los otros eventos en la misma alcaldía, con ataques directos, a balazos, que se han registrado en las últimas horas. Lisbeth, muchas gracias.
Estamos pendientes, Juan. Buenas noches.
Bueno, y con esto... vamos rápidamente con mi compañera Jenny Valencia, que está en el Gran Premio de México. Jenny, arrancando motores, voy contigo.
Así es, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. El Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, que se llevará a cabo de este viernes hasta el próximo domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dejará una derrama económica de 20,892 millones de pesos. El presidente de la Canaco Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco, habló, Juan, de las unidades económicas que se verán beneficiadas con este evento de talla internacional. Vamos a escuchar.
Se nos atrabó la máquina, Jenny, por favor, si nos pudieras parafrasear.
Comentarte, Juan, que también destacó que solo en materia de hospedaje se anticipa una derrama económica de 344,882,000 pesos. Al igual, Vicente Gutiérrez Camposeco resaltó la importancia, Juan, de que la Ciudad de México esté en la mirada de todo el mundo con la realización de la Fórmula 1, el magno evento, el próximo domingo. Estamos atentos. Excelente fin de semana, Juan.
Muchísimas gracias. gracias, Jenny Valencia. Y para seguir hablando del Gran Premio de México, y además con alguien que verdaderamente sabe del tema, pues es Javier Rivera, nuestro compañero de los deportes de los viernes. Javi, pues arrancando motores ya en la zona de pits.
Ya todo listo, Juan.
¿Qué organización tienen los de la Fórmula 1?
Sí, es otro nivel, no, sinceramente, lo que se maneja en este tipo de eventos. Cuidan mucho, incluso para prensa, hay muchas restricciones que no se pueden grabar en ciertas zonas. Hay ciertas zonas también que están marcadas exclusivamente para hacer reportajes. Es una organización increíble. Hoy se realizó el primer día de prácticas y hubo aproximadamente 101 mil asistentes en este Gran Premio de nuestro país. La carrera será el próximo domingo a las 2 de la tarde. Mañana, sin duda, la clasificación. Hoy los mejores pilotos fueron Charles Leclerc y Max Verstappen, fueron los pilotos que destacaron en este primer día de prácticas. Quedan 4 carreras, la tabla de pilotos está más cerrada que nunca. Será una carrera muy clave para ver quién logra llevarse esta tabla de pilotos. De momento, Oscar Piastri tiene 346 unidades, Lando Norris le sigue con 332 y Max Verstappen, que tiene 306 puntos. Sin duda, este corredor de Red Bull, en caso de ganar, podría meterse ya muy de lleno a ser campeón de la Fórmula 1. Señalar que ya también en estas activaciones que hay en nuestro país, George Russell ya probó tacos, ya lo pusieron ahí a preparar tacos. Él fue el también que se puso una máscara de luchador para meterse a la grada, saludar a algunos aficionados. Sin duda creo que el ambiente es de lo más destacado de este Gran Premio, no solo en el continente, sino a nivel mundial. Año con año se lleva grandes condecoraciones por el nivel de ambiente que también le mete la gente. Este año no va a estar el Checo Pérez compitiendo y tampoco va a estar, se esperaba que pudiera estar ahí presentando el premio al ganador en algún momento que se presentara en el autódromo. Sin embargo, él el pasado jueves aseguró que él no lo va a ver desde su casa. Ajá. Estuvo invitado, pero decidió rechazar esta invitación. Lo va a ver desde su casa aquí en nuestro país y el próximo año lo veremos ya de regreso con la escudería de Cadillac, volviendo a nuestro país ya compitiendo una vez más en el Gran Premio de México.
Bueno, pues ya veremos cómo le va en la escudería de Cadillac, pero pues todavía faltan más de 365 días.
Sí, falta un ratito.
364 para que lo veamos, sí, correr, ¿no?
Más o
Oye,
menos, es lo que falta.
Rápidamente, vamos con el doctor Volavsky, sí, pero supuesto. No te vayas. Vamos con sus archivos secretos, porque tienen que ver pues también con las fechas, ¿no, doctor Volavsky?
Sí,
con
los altares de Día de Muertos.
Y
no,
sí, que ya se andaba trepando el Checo al altar de los pilotos, pero resucitó.
Sí,
Lázaro.
Sí, exactamente.
Podríamos llamarlo el Lázaro de la Fórmula 1.
Bueno, pues el altar de Día de Muertos lleva elementos que son muy importantes porque es era una celebración que duraba casi un mes antes de que llegaran los españoles. Era una forma de convivir y comunicarse con los muertos. Es la época en que los muertos regresan y platican y podemos convivir con ellos. De alguna forma es un evento familiar y por eso eran en sus sepulturas donde se ponía, donde se les visita y donde se les lleva la comida, o se hace un altar para que el difunto regrese a casa. Y los altares llevan copal para la parte espiritual, algunos objetos del muerto. La flor de cempasúchil, se hace un camino de flor de cempasúchil para que los muertos sepan llegar a su casa y se va alumbrando con velas para irlo iluminando. Esta era la costumbre y lo más importante es la comida, porque la comida era lo que se compartía con toda la familia. Y creo que eso es también a lo que vienen todos los pilotos y la gente a ver la gran fiesta del Día de Muertos. Y por eso les va a tocar el desfile de las Catrinas el domingo, que saliendo de de la carrera,
vámonos,
gane
allá
quien gane, vámonos a vestir de Catrinas o de panditas.
Oye, doctor, en 30 segundos, ¿qué les recomiendas a los del PRD que pongan de altar y qué les adelantas a los del PRI para el próximo año, que todo parece que se van a subir también?
También que pongan su ofrenda, porque pues de alguna forma los muertos regresan y vienen a platicar con ellos todas esas candidaturas y todos los que se les fueron a otros partidos.
Así es. Javi, los de la selección nacional, pues también, ¿no? Para el próximo año
también
ya
igual
altar,
necesitan,
¿no?,
resucitar. Esperemos que sí sea, si no ya les llevaremos
una torta de Memo Ochoa, ¿no?
Una tortita ahí en el altar. Sí, y la Coca-Cola seguramente. Y la chela, creo que esa no falta.
Tenía el Memo Ochoa una tortería, ¿no? Su familia tiene una tortería, sí.
Sí,
ahí
seguramente por la
zona
la,
del
toda
Azteca,
la tienen,
¿no?
Sí.
Pues puede ser un altar de tortas, pues ya viejas, ya.
¿Tú qué pedirías?
¿De qué?
cuando llegue el momento en muchos años? ¿Que yo ¿qué me quieres muera? En tu altar?
No, pues que las familias que se encargue de eso, pues yo ya no voy a estar.
Bueno, ¿qué te gusta mucho?
No, pues un micrófono que pongan ahí para hablar desde la ultratumba. Oigan, rápidamente, me están reportando una fugototota, fuga grande de agua en la zona de Cuicuilco, en Avenida de San Fernando, casi esquina con los Insurgentes. Para que nos acompañen a través de redes sociales, de la página de YouTube, de la aplicación, de la página de Grupo Fórmula, lo podrá usted observar, se están derramando litros y litros de agua potable. Así que un llamado a la autoridad correspondiente para que vaya a resolverlo. Es en estos momentos esta fuga de agua en Avenida San Fernando, casi esquina con Avenida de los Insurgentes, enfrente de Plaza Cuicuilco. Para darles pues más indicaciones, más direcciones, ahí está. Por favor, atiendan. Y con esto, Javi, muchas gracias.
No, ¿de qué?
Doctor Bolavsky, nos mañana, escuchamos nos mañana vemos. Temprano.
Sí.
¿De qué vas? ¿Qué platillo vas a recomendar?
Hoy vamos a recomendar
sabe.
Todo lo del Día de Muertos, ¿no?
Justamente, todo lo así, no, así lo más específico.
No, mañana.
Lo espero mañana. Mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal, también de Telefórmula. Mientras tanto, es viernes, mucho tráfico, paciencia, prudencia. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.